del reportero gráfico José Luis Cabezas adquirió una connotación política luego que un influyente empresario supuestamente ligado al presidente Carlos Menem fue vinculado con este caso. El juez penal que investiga el homicidio se dispone a citar a declarar al empresario.
¡Cabeza! ¡Presente! ¡Cabeza! ¡Presente!
En la madrugada del sábado 25 de enero de 1997, el cadáver del reportero gráfico de la revista Noticias, José Luis Cabezas, apareció esposado y calcinado en el interior de un Ford Fiesta blanco que había alquilado para trabajar en Pinamar.
Ahora
y siempre.
Tenía dos balazos calibre 32 en la nuca. Casado y con tres hijos, su caso se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. La repercusión política fue enorme. Gobernaba la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde. A pocas horas del crimen, el funcionario intentaba dar alguna explicación.
Todo hace presuponer que este hecho, que ha sido calificado y coincido como un hecho de características mafiosas, tiene que ver con la profesión de Cabeza.
Estoy convencido de que van a tratar de embarrar la cancha, como comúnmente se dice, pero bueno, es muy difícil, se equivocarían, no lograrían su objetivo.
El grito de todo un pueblo pueda con la corrupción para que ellos no nos maten. La libertad de expresión.
El crimen de Cabezas atravesó a toda la sociedad. Sacó a la luz todo un tejido de corrupción que vinculaba a ministros, jueces, legisladores, las Fuerzas Armadas y de Seguridad con los intereses de los grandes grupos económicos. En 1995, el entonces titular del Palacio de Hacienda, Domingo Cavallo, afirmó en el Congreso que había mafias enquistadas en el poder y que el dueño de semejante organización era Alfredo Yabrán.
Pero la gente no sabe qué cara tiene el señor Yabrán. Ahora él va a conocer todo lo que nosotros tenemos de información.
Y la cara de Yabrán se conoció cuando José Luis Cabezas disparó su cámara en el verano de Pinamar de 1996. Fue tapa de noticias el 3 de marzo de ese año con el título Yabrán ataca de nuevo.
Sacó la foto de la mafia. La mafia no quiere que la conozcan y él la sacó a luz. Por supuesto que la sacó porque trabajaba en un medio, no porque se le ocurriría sacar fotos de gente mafiosa. Y bueno, a raíz de eso se enojaron mucho y pasó y le dio un mensaje a todos.
¡Cabeza!
Ustedes. Quédense quietos, muchachos.
¡Cabeza!
¡Presente!
Gladys Cabezas supo que la foto de Yabrán capturada por su hermano era un tesoro. La investigación del periodista Gabriel Michi revelaba negocios poco claros del empresario en Pinamar. Michi supo del valor que tuvo esa imagen.
La foto de Yabrán obviamente fue un logro impresionante. Yo creo que cuando José Luis vio esa foto publicada, ahí creo que dimensionó realmente lo que había hecho fotográficamente en cuanto al peso periodístico que tenía esa foto, ¿no?
A Michi no se la contaron. Estaba ahí, en Pinamar, junto a José Luis. Tras el crimen de José Luis Cabezas, funcionarios del gobierno de Menem dijeron casi al unísono: no hay por qué investigar a Yabrán. Beatriz, hermana de Yabrán, admitió que su hermano mantenía sólidas relaciones con la Casa Rosada.
Con Menem sé que tenían algún tipo de contacto, amistad o algo.
Todavía seguía sonando aquella famosa y temeraria frase del empresario postal.
Si me sacan una foto, es como pegarme un tiro en la frente. Un tiro en la frente.
La autoría intelectual del crimen apuntaba a Yabrán. Hizo su primera aparición en el Congreso de la Nación. Luego fue al programa Hora Clave, conducido por Mariano Grondona. Pocas horas antes de asistir a los estrados judiciales, el 20 de mayo de 1998, Yabrán se quitó la vida en una de sus estancias en Entre Ríos. Hay quienes dicen que le soltaron la mano desde el poder. Hubo condenas a cadena perpetua para los 9 implicados en el crimen. Desde el custodio de Yabrán hasta policías de la bonaerense, el entonces intendente de Pinamar y el autor de los balazos que acabaron con Cabezas. Todos recuperaron su libertad. El asesinato de José Luis Cabezas fue un mensaje que intentó acallar algunas voces. Pero algo falló. No contaban con que José Luis se convertiría en símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Nada puede detener.
Escuchamos un informe especial que ha realizado Radio Nacional en homenaje a José Luis Cabezas a 20 años de su asesinato. Se suma a la mesa otro amigo, otro grande en materia de periodista gráfico, que es Delfo Rodríguez. ¿Cómo estás, Delfo? Recién decía Gerardo, él era jefe mío cuando yo recién les estaba...
Con...
Bueno, buen día a todos y a la audiencia y bueno, gracias por invitarme a esta.
Bueno, la idea y la intención es recordar a José Luis Cabezas y en él tenerlos presente a todos ustedes por el trabajo que han hecho y que van a seguir haciendo por mucho tiempo más, ¿no?
Y bueno, sí, a partir de José Luis o lo que pasó con él el 25 de enero del 97, es como que hay un antes y un después en el reportaje gráfico. Porque a partir de ese momento fuimos realmente reconocidos como periodistas gráficos, que realmente lo somos, porque los que estamos en, hacemos fotografía en los medios o trabajamos en esto, realmente lo hacemos en base al periodismo. O sea, no, difícilmente podemos hacer una fotografía que no tenga información. Entonces, lamentablemente fue a partir de ese instante trágico, ¿no? Pero bueno, José Luis la verdad que era realmente un periodista gráfico y bueno, y él siempre contó eso y muchas veces cuando salían a hacer una nota se enteraban en el auto a dónde iban.
¿Vos trabajabas con él también para Revista Noticias?
Sí, yo era, lo sigo siendo, corresponsal de Revista Noticias.
¿Aquí en Cuyo?
Aquí en Cuyo, sí. Y bueno, lo conocí personalmente en Buenos Aires, cuando iba a veces a la redacción con Carlitos Lungi, con Ropero, que era el editor en ese momento. Y bueno, nos encontrábamos ahí con varios de los reporteros y periodistas. Y antes de que estuviera donde está ahora, en la calle Chacabuco, la editorial, sino que estaba en la calle Corrientes. Y bueno, justamente en el 96, cuando Brad Pitt viene a Mendoza a filmar la película esa... Siete años en el Tíbet. Sí, en Uspallata, digamos.
Sí. O en la Casa del Cortijo, había que hacer guardia.
Bueno, subió a los árboles. Bueno, uno de los que tuvo subió a los árboles fue acá Gerardo.
¿No? Me metieron preso un par de veces también.
Bueno, y él vino justamente a Mendoza 3 meses antes que lo mataran. Y bueno, yo lo recuerdo mucho porque esa noche... Estuvimos cenando en la vieja Martiriana, la del Quincho. Uh-huh.
De la calle Patricia.
De la calle Patricia. Bueno, ahí estuvimos tocando varios temas, y entre ellos, digamos, la situación que se estaba dando a nivel nacional.
Delfo, nosotros hablábamos hace un ratito con Gerardo de... le tocó a José Luis, ¿no? Que básicamente el tipo de fotografía que hacía era de la farándula, del espectáculo, de las vacaciones en ese momento. Le podría haber tocado a cualquiera, ¿no? Y era algo impensado. Eso fue lo que más dolió, lo que más afectó en ese momento, porque era un trabajador que estaba haciendo su trabajo.
Sí, pero en realidad no solamente hacía el tema de la farándula, porque Él tiene fotos muy muy importantes, además allá de la de Labrán, que fue, por ejemplo, al jefe de la...
Claro, lo que me refiero es que él no estaba buscando a los mafiosos, él estaba haciendo su trabajo, sí, era un trabajador que estaba cumpliendo con su tarea.
Exacto, no, bueno, porque la línea editorial de la revista en ese momento era ese, digamos. Y, pero yo recuerdo, él me contó cómo había hecho la foto de del jefe de la bonaerense, que no me acuerdo cómo se llamaba, un comisario bastante famoso. Dice que, bueno, estaba, no sé si era Michi que también lo estaba entrevistando, y el comisario estaba acá detrás del escritorio, y de repente el loco este, así, es tipo Gerardo Gómez, ¿no?
¿Se parece?
Se subió al escritorio, ¿viste? Entonces el tipo lo mira y le sacó
y
la
esa
foto.
Es la foto. Esa es la foto que se hizo tan famosa.
Claro, sí. Exacto. O sea,
y que la tenemos aquí también, sí, en la...
Está, bueno, en la muestra.
En la muestra.
No es que la preparó ni nada, digamos, él se subió al escritorio así de golpe y pum, el cual
insisto con que era un excelentísimo retratista.
Sí, si vos ves la muestra, casi todos son rostros, o cuando fue a hacerle la foto a Mirtha Legrand, que se paró arriba de un sillón para poderla tomar mejor, y según Mirtha cuenta, ese sillón tiene el nombre de él y lo tiene ahí muy reservado. Pero yo quiero hacerle, Delfo, una pregunta aquí a tu amigo, compañero, colega Gerardo. ¿Qué diferencia?
Mi hijo fotográfico.
Ah, tu hijo es fotográfico.
Es mi papá.
Fotográfico, qué lindo. La diferencia, porque has estado en los medios y ahora sos fotógrafo de la gobernación. ¿Qué diferencia hay en ese trabajo? ¿Es más tranquilo, más piola? Te dicen, tenés que ir, sacarle una foto al gobernador, al lado del presidente.
Sí, es evidente que es mucho más tranquilo. Uh-huh. En lo personal, a mí siempre me gustó la fotografía que ataca. Uh-huh. Siempre estuve en contra del gobierno. Y tratar de sacar una foto que complique.
La foto que habla sola.
Claro. Y ahora es al revés. Ahora es cuidar la imagen. Entonces me costó muchísimo acostumbrarme.
Qué desafío igual.
Sí. De hecho, lo hice por desafío. O sea, cuando me ofrecen el trabajo, lo pensé como un desafío. Y me costó mucho poder acostumbrarme de cuidar la imagen.
Que, hablando de fotos, vamos a escuchar a Michi, el compañero de José Luis Cabezas, hablando de la foto que fue tan significativa, ¿no? La de Yabrán y su esposa.
Mira, la estética de la foto es esto, ¿no? Es una foto de una familia o de un matrimonio caminando por una playa pública. Remarco esto porque el lugar fue hecho en un lugar público, no fue que se le metió por la ventana para sacar esa foto, pero que tiene todo un contexto de una guerra mucho más importante, que tenía que ver con las disputas económicas y políticas que había en torno a Alfredo Yabrán. Esto tiene que ser entendida dentro de un contexto. Un contexto de un personaje que odiaba el tema de la imagen, que no quería que se conociese su cara, que era como un enigma desconocido, un hombre que había hecho justamente construido un imperio de poder desde la sombra.
Estábamos escuchando a Michi y su compañero de tareas en ese verano, ¿no?
Sí.
Ese verano inolvidable, tan trágico. Cuando se levantan las cámaras y se dice Cabezas presente, ¿qué se siente?
Bueno, él Delfo fue el precursor de eso. Él se puso la bandera al hombro de Cabezas, de Argra.
Decinos trabajó, que es Argra.
Es la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina. Y realmente trabajó muchísimo, y creo que todos los fotógrafos tendríamos que estar un poco más agradecidos al trabajo que hizo él, porque nos unió mucho, porque se empezó a trabajar de una forma mucho más profesional, con otro tipo de parámetros, con acceso a ver otro tipo de trabajos de gente de afuera, de Buenos Aires, de Córdoba, de todas las provincias, estar más comunicados entre fotógrafos y que ciertos organismos nos reconozcan y sorteemos ciertos obstáculos a través de la credencial o de pertenecer a la asociación.
¿Eso lo hiciste después de Cabezas o antes habías empezado?
Sí, en realidad habíamos empezado antes, digamos, porque hemos organizado bastantes jornadas de fotografía, hicimos reuniones de reporteros gráficos del país acá en Mendoza, pero se intensificó con Cabeza porque ya pasó eso hasta como una lucha ideológica. O sea, nos involucramos más. O sea, junto con Coco Yañez también y Gustavo Parra, que hicimos un trío para salir a expresar todo lo que pasaba acá y para remarcar lo que estaba sucediendo con un lema que era el nuestro, que nosotros no teníamos miedo a la muerte o a lo que nos pasara, sino que lo que más temíamos era la impunidad.
Yo creo que es una palabra que significa mucho, ¿no? Es la hora 11:22 minutos. Vamos a escuchar un tema musical porque también han estado seleccionando música para este día. Les recordamos que a las 11:30 va a empezar este homenaje que quiere realizar Radio Nacional haciendo el cierre de la muestra gráfica de José Luis Cabeza, una muestra itinerante que ha recorrido y está recorriendo todas las radios nacionales del país y la presencia de estos dos reporteros gráficos que nos llenan de orgullo, ¿no? Porque son mendocinos, porque lo han conocido de una manera u otra a José Luis Cabeza y porque también están hablando de lo que significa ser reportero gráfico y la lucha que esto implica. La música.
Déjenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme y me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad, de la libertad. Búsquenme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán.
Lo que tenemos acá es un coche que está calcinado, totalmente calcinado, con un cuerpo de característica masculina, está totalmente carbonizado, así que va a ser un trabajo bastante arduo para tirar en su identificación.
En el verano del 97 yo estaba con mis padres en el campo, estaba veraneando, y a las 10 de la noche mi papá quería escuchar el partido que estaba jugando Independiente, porque mi papá era muy hincha de Independiente, igual que José. Y sentimos un comentario en la radio, que era un flash, que decía que se había encontrado calcinado en una cava a un reportero de la editorial Perfil, de la revista Noticia. Después, cuando ya dieron todo el informativo, decían que era José Luis Cabeza.
Una palabra no dice nada, y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.
Lo importante, yo creo que en el conocimiento de la familia, de la hermana que ha luchado tanto, de su esposa que tuvo que irse del país, recién lo decía Laura, lo que ha significado para la sociedad argentina y para el mundo este asesinato de José Luis Cabeza, ¿no?
Es así.
Lo importante que es recordarlo, tenerlo presente y, bueno, invitarlos a participar de esta manera tan sencilla que Radio Nacional Mendoza va a hacer en minutos nada más este homenaje. Si tuvieras que agregar algo, ¿qué tendrías que, para decir?
No sé cómo explicarlo, pero lamentablemente se murió una persona, más allá de que haya sido fotógrafo.
Mataron a
una persona, dejó una familia destrozada hasta que se fueron del país.
Sí.
Y es realmente trágico, ¿no? Que en democracia tengamos que ver ese tipo de cosas.
Y además con la bronca que a uno le queda que pasaron 20 años y ninguno de los 9 imputados esté preso, ¿no? Sí, que se investigó tanto, sí, que pasaron tantos nombres, que fueron horas y horas de los periodistas, de toda la sociedad, mirando lo que sucedía en la justicia. Finalmente parecía que se había hecho justicia por esta muerte cuando fueron encarcelados, y que hoy, hace muy poquito, el último de los que estaba detenido preso quedó en libertad, ¿no? El sabor amargo que te deja eso.
Sí, para mí, esto...
¿Sí? Hablé tranquilo.
Para mí es una batalla que hemos perdido.
¿Sí? ¿El sí. que estén todos libres?
Y sí, porque en realidad pasó eso, digamos. Y nosotros no pudimos conseguir lo que realmente queríamos, que... Por ejemplo...
La cadena perpetua.
Sí, pero aparte de eso, digamos, que...
Cadena perpetua real, ¿no? Porque sí, la tenía, claro, pero sí. Lo dejaron libre.
La perpetua, sí,
pero,
igual en pero, Argentina, que son 25 años.
En él fueron sí,
perpetua, sí. Es la perpetuidad, sería...
Sí, 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 con buena conducta, 10
salen,
años está 10 fuera,
años
sí.
salen. Entonces la cadena perpetua nuestra es un poco sí, mentirosa,
sí.
entre comillas.
Sí, supuesto, mentirosa, pero más allá de eso digo que... realmente con lo que pasó con Cabeza, realmente la sociedad argentina, sobre todo, se dio cuenta que realmente el trabajo de reportero gráfico es un trabajo de sumo riesgo. Mm. Y tuvo que pasar esto para que se reconociera qué es lo que pasó. Pero yo creo que es una autocrítica que tenemos que hacer nosotros mismos, desde los reporteros gráficos, hacia afuera o hacia adentro, es que nos quedamos en eso que decías más temprano, que levantar la cámara, que era un símbolo muy fuerte, fue un símbolo muy fuerte, pero lo hacemos una vez al año. Y entonces no hemos hecho más nada de eso. Y tampoco hemos conseguido cosas importantes como lograr que hayan pasado tantos legisladores por el Congreso, y no hayan legislado todas las leyes de protección, como tampoco inclusive la ley de derecho de autor a la fotografía, que todavía se sigue manipulando,
sí,
y también es una pérdida muy grande. Y en eso también nosotros tenemos bastante culpa, hasta los mismos reporteros, porque también es una crítica a nuestros colegas también, inclusive cuando resulta que queremos luchar por la ley de derecho de autor y seguimos publicando fotos en Facebook, de nuestros trabajos, fotos en Instagram, en todas esas redes sociales, que lo que hacen es quitarnos ese derecho de autor. Entonces, digamos, creo que hemos fallado en la concientización y en ese trabajo que se hizo al principio, como decía Gerardo, es como el que se fue diluyendo con el tiempo. Y hoy, lamentable, por eso digo, para mí ha sido una batalla perdida, y más cuando vemos a los asesinos que quedaron... todos libres.
Después, después de las noticias les quiero preguntar qué opinan de esto, que en los medios ahora es muy común que el que lee, que el que ve, sea el reportero y mande sus fotos, mande las imágenes. ¿Qué opinan de eso? Pero después de las noticias me lo dicen, ya las caras me van anticipando algo.
11:30 minutos, las noticias.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije. Sobreviviendo. más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra.
¿Qué fue lo que le causó la foto de cabezas en el verano Pinamar? ¿Sabrán?
Perdón, no voy a hacer declaraciones. Lamento muchísimo el caso Cabeza.
Tristes y errantes hombres sobreviviendo.
El empresario argentino Alfredo Yabrán decidió quitarse la vida.
Se disparó un balazo en la boca cuando estaba a punto de ser detenido.